por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí. Cuando va a comenzar un espectáculo musical o una obra de teatro y se apagan las luces, se suele encender un reflector que enfoca directamente al cantante o al actor principal, y todo lo demás, la orquesta o lo que sea, pues queda en penumbra. Y hoy podemos intentar pues enfocar a un personaje del Evangelio, a un personaje no real, sino de una parábola. Es para fijarnos en esta figura, en esta triste figura, y como siempre, tratar de ver qué nos quiere decir el Señor con su enseñanza, con su parábola. Pues el reflector lo apuntamos hacia el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Este hijo mayor que como sabemos, pues no sabemos en qué acabó el asunto, o sea, no sabemos si fue un final feliz o no. El relato se corta con el parlamento del padre, ya no sabemos qué respondió. Pero este hijo, como sabemos, y lo recordamos en esta bellísima página incluso de la literatura universal, estaba en el campo. Se ve que pues el padre no había perdido sus tierras, sino simplemente su liquidez. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. También empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y por qué no le preguntó al padre? ¿Por qué no se acercó al lugar del festejo? Quizá podemos pensar, bueno, ya tenía alguna cierta distancia con su padre, quizá. Y aquel criado le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Una respuesta de absoluto sentido común, una regla de tres. Regresó tu hermano, está sano, tu padre está haciendo una fiesta. Una lógica contundente, como diciendo, no te hagas bola. O sea, esto es pues así de sencillo. Sin embargo, él se irritó y no quería entrar. No se alegró, no había perdonado el error de su hermano. Estaba pensando pues en el dinero que había dilapidado, y tampoco estaba pensando en la alegría de su padre, que lo habría visto muchas veces triste salir a otear el camino a ver si lo veía venir de lejos. Era una persona posiblemente pues amargada, descontenta. Y el padre, que probablemente, como decía San Juan Pablo, esta parábola debía llamarse la parábola del Padre Misericordioso, porque también con él, con este hijo, manifiesta su misericordia, sale y le suplica, pues como si fuera un niño caprichudo o berrinchudo, no te enojes, no te enfades, le suplicaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ya no digamos un novillo, un becerro cebado, sino un pobre cabrito, un triste cabrito. Ni eso me has dado. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, no le dice mi hermano, ¿no? Este hijo tuyo, no, conmigo no tiene nada que ver, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has mandado matar para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Me diría, mira, ¿qué no te parece suficiente paga el que esté siempre conmigo? Tampoco te imagines que te doy poco porque todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pues, ¿qué pasó después? Le dijo, no entro, mira, no entro, dame el millón de pesos que le diste a mi hermano, ya me voy. Ya no quiero tener nada que ver contigo ni con él. Son, pues, han sido muy injustos conmigo. Yo he sido trabajador, he sido fiel, he estado aquí, me he aguantado el peso del día y del calor y dame mi dinero y ya no quiero volver a saber nada. Pues estaba como forzado, quizá pues como frustrado, como sin sentido. Y este hijo mayor es pues el retrato, un retrato verdaderamente magistral del hombre tibio, el que está físicamente pero no está con el corazón, el que está sin estar, como dice aquel pequeño versito de Pedro Salinas. ¿Cuánto tiempo fuiste dos? Querías y no querías. No eras como tu querer, ni tu querer como tú. Pues ahora podemos pedirle al Señor en nuestra oración personal que nos ayude a no ser dos, a no estar sin estar, a no, pues caer un poco en esta actitud de tibieza, en nuestra respuesta, en nuestra correspondencia. Peligro siempre presente a los 16 y a los 18 y a los 70 y a los 80 y a los 85 y a los 90, de no estar, podríamos decir, como felicísimo, como con todo el corazón en la viña del Padre, sencillamente porque es del Padre, no porque vaya a servirme a mí para, no sé, para serme rico, sino porque estoy en las cosas de mi Padre. No tenía este hijo la alegría del amor del Padre, la alegría de la cercanía del Padre, la alegría de la casa del Padre. No tenía en definitiva la alegría pues del amor o del amor encendido. Pues la tibieza es como un fracaso en el amor. Y es un riesgo muy peligroso porque se va metiendo poco a poco. Nos va haciendo un poquito de complicaciones interiores. La vida es muy sencilla, como le dijo el siervo aquel, pues, las cosas son así. Todo forma parte de un proyecto de Dios, tú asúmelo en el sentido completo, todo el paquete, como viene, según el plan de tu Padre. Y podemos preguntar, Señor, yo quisiera servirte felicísimo, estoy felicísimo en tu viña, estoy felicísimo contigo, aunque no tenga ni un cabrito. Aunque parece que no me das ni una sola compensación, no te voy a reclamar nada, no te estoy pidiendo pues reconocimientos o comprensiones, ¿no? Me vas a mandar incomprensiones, me vas a mandar fracasos, o me vas a mandar, no sé, indiferencias, pero estoy esperando mis sucedáneos, porque me siento bien pagado con tu amor. Estoy muy contento con lo que me da el estar aquí contigo, en tu casa, en tus cosas. Y estoy, por lo tanto, plenamente realizado en este camino. La virtud nos hace buenos, el amor nos hace felices, la tibieza nos hace infelices. El amor busca siempre agradar al amado, la tibieza busca oportunidades para amarse a sí mismo. Pues es, como sabemos, un estado del alma, una enfermedad del alma, que ha sido muy estudiada por todos los grandes escritores y también, lógicamente, los grandes santos, los místicos. Y que pues nuestro padre la resume en un célebre punto de camino, que posiblemente no lo sabremos de memoria, y vale la pena pues quizá destacar algunas cositas de este punto. En primer lugar dice, pues eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Que pues, tenemos un gran campo, ya nos hemos preguntado un poco esto, pero como sabemos es lo esencial. Me encantan las normas, me encanta la misa, me encanta comulgar, es mi máximo, la saboreo, la disfruto, la paladeo, no me entra la prisa. Todas las cosas que se refieren a Dios las tengo, pues, no sé, como si digamos el taste, o sea, el gusto de las cosas de Dios. No tengo estragado mi paladar con los cabritos, con los sucedáneos, sino que estoy en ese ambiente siempre, procuro estar. El Papa Francisco, como sabemos, pues no la llama tibieza, la llama mundanidad espiritual. Y dice, pues como todos, que adopta muchas formas esta mundanidad espiritual. Lo fundamental es que no estamos buscando única y exclusivamente la gloria de Dios, sino la gloria humana y el bienestar personal. Y se enquista en personas y en estamentos, dice. Y puede traducirse de diversas formas. Por ejemplo, en una densa vida social, llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Cuando yo era joven, nadie salía en las noches. Ahora pues, parece que es bastante común. Las cosas cambian, pero me parece que no hace bien en la vida interior andar por ahí en las noches. No se vive el tiempo a la noche, no hay recogimiento, no se levanta en la mañana siguiente a la oración. Una densa vida social, llena de salidas. No le gusta estar en las cosas de las demás, de la casa. Reuniones, cenas. A lo mejor desayuna. ¿Para qué te vas a cenar? ¿Qué estás haciendo en una ciudad? El otro día ahí por donde vivo, uno de los padrecitos de un pueblo que se llama Azochiapa nos mandó una foto de un volante que se estaba distribuyendo, donde decía, el que esté en la calle a las 10 de la noche, así como no respondemos, de 10 de la noche en adelante. Pues eran pleitos de bandas, de narcotraficantes, pero pues ya, pues, olvídense de salir después de las 10 de la noche. Entonces dice el Papa Francisco, salidas, reuniones, cenas, recepciones, quien ha caído en esa mundanidad, mira, de arriba y de lejos, y descalifica a quien lo cuestione. No, tú estás atrasado, tú ya cambiaron las cosas. Destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Es que claro, ¿no? Por ejemplo, por el cuerpo, con un gordo. Destaca los errores ajenos. Tiene una vista muy fina para descubrir faltas de los demás. Se obsesiona por la apariencia. La ropa, gastar en ella misma. Pero bueno, pues lo primero dice, efectivamente, la mundanidad espiritual es una manera de llamar a la tibieza, de hacer perezosamente y de mala gana todas las cosas que se refieren a Dios, el apostolado, su entrega, tu penitencia. Y luego dice, si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes. Es una persona calculadora, una persona que se mide. Ya no puedo, pues no sé, tener un encargo más. No sé qué libro estaban leyendo en el comedor, pero nosotros la semana pasada leíamos el de Guadalupe. Y, por ejemplo, una cosa que decía es que daba aquí en México 12 círculos a la semana. Entre pues, otras muchas anécdotas muy edificantes, pero sí, efectivamente 12 círculos. No sé si alguien dé 12 círculos a los aquí presentes. Pero pues 12 círculos son 2 o 3 diarios. Algunos días 2, algunos días 3. Calculadora, con cálculo. Tiene cálculos, hay cosas que no se le pueden pedir. Calcula sus tiempos para Dios, no le da más a Dios. No se llama la atención, por ejemplo, como las misas dominicales. Bueno, pues es que la gente, en cuanto el sacerdote dice, pueden ir en paz, como que salen en estampida. O sea, como espérense, hombre, o sea, ¿cuál es la prisa? O sea, dale un minuto más o medio minuto, haz tu acción de gracia. Pues no, pues tiene calculado tiempo para Dios, y eso pues a Dios no, eso no es amarlo, lógicamente. Pero luego dice cuquería, y yo tengo que confesar que no sabía qué significaba esta palabra, cuquería, no se usa, no sé si en España se use, pero... Entonces fui al diccionario y dice que cuquería es condición de cuco, tampoco me aclaró mucho, pero luego dice sinónimos. Picardía, pillería, marrullería, astucia, maña, malicia, taimado. Se dice de aquel que es hábil y engañoso para conseguir una cosa. Es una persona que actúa con cuquería, se da maña para disminuir sus deberes. Si busca siempre salirse con la suya, es como listilla, pues ahí ya se acomodó y se salió con la suya. Pues por eso puedes engañar a otros, pero no vas a engañar a Dios, y te estás engañando a ti mismo, porque Dios no va por ahí. Bueno, pues, Señor, que te sepa amar, que sepa darte todo, que sepa, pues esto, como decía nuestro padre, como el la vela del sagrario. Bueno, me estoy quemando, me estoy gastando, al mismo tiempo estoy alumbrando, estoy sirviendo de punto de referencia, estoy señalando la Eucaristía. Pues líbrame de esta actitud de mínimos, de este peligro, de este riesgo, porque mi vida tiene que ser una creciente sed de amor. Pues dicen que los místicos castellanos pues hablaban mucho de montes, el Monte Carmelo, el Monte Sión, el Monte Moria, el Monte Betel, el Monte de las Bienaventuranzas. Bueno, es que tienes que ir subiendo, tienes que decir, pues crece en la unión, crece en el amor. Pues nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y se ve que estaba como un poquito lleno de coraje, como que le salió así ya, de borbotones lo que traía. Pues ¿qué más quieres?, le podría haber dicho el padre, si me tienes a mí, si estás en tu casa, si es tu casa, si todo es tuyo, si no eres un siervo, eres un hijo. Son las cosas de tu padre, es pues las almas de tu padre las que debes llevar. Tú no importas más que en la medida en que pues eres hijo del padre. Y los escritores, los místicos, los santos, pues hablan de esto. Dice, por ejemplo, San Juan de la Cruz, no te das tú, sino a quien se da del todo. Una vida totalizada. El Señor lo había dicho de muchas maneras, ¿no? Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Santa Teresa, pues que tiene una experiencia personal de vida tibia, casi casi de vida pecaminosa, como sabemos, pues tenía un apegamiento, no sé si uno o varios, pero apegamientos, tenía a algunas visitas masculinas, creo que un primo suyo. Y no los quería dejar, le parecía una grosería decirle a su primo o a su apegamiento pues que ya no regresara. Y el confesor le dijo, para contentar a Dios no había que dejar nada por hacer. Le dijo, reza, no sé cuánto tiempo, una temporada, el Veni Creator, y medítalo. Y pues con ese consejo recibió la luz de Dios y recibió también la fuerza, y lógicamente el Espíritu Santo pues le enciende en el fuego del amor, y entonces pues pudo erradicar esas situaciones de indefinición. No hay peor cosa en la vida que decir, pues, como la canción de Serrat, creo, pues, ni soy de aquí ni soy de allá, o sea, no estoy ni totalmente aquí ni totalmente allá, ¿no? Pues, que voy a estar a medias, ni frío ni caliente, y por lo tanto voy a ser infeliz. Pues una vida totalizada, qué felices hace, porque es la plenitud del amor. Y este escritor, Garrigou Lagrange, dice en su libro Las tres edades de la vida interior, dice que dice muchas cosas, pero dice que dos detalles en los que puede manifestar la tibieza es rechazar los sacrificios que Dios nos va pidiendo, no asumirlos, sobre todo podemos decir los pasivos, y por lo tanto tener un estado continuo de queja y amargura, porque se tiene que contrariar la voluntad. Ya sabemos que nuestro camino no es ir al Tabor, sino al Calvario. Tengo que contrariar la voluntad, y por lo tanto, pues, si no acepto plenamente el plan de Dios, pues mi actitud va a ser de constante queja y de amargura. Él nos pide la negación del yo para afirmar el tú como prueba irrecusable del verdadero amor. Sí, la negación del yo, pero no por ser como un fakir que pues va a llegar a no tener sensibilidad, sino por afirmar el tú, por decir yo no y tú sí. La segunda razón que dice, ya que están muy atentos, es que siempre se conserve la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente las tres virtudes teologales. Yo creo que no se entendió a lo mejor lo que dijo, pero es muy sencillo. O sea, a la actividad natural, esa actividad natural debe estar siempre subordinada a la actividad sobrenatural. Y pone el ejemplo de su propia vida. Decía que él, siendo un estudiante del noviciado de los dominicos, se dedicó con todas sus fuerzas a estudiar, pues era seguramente muy buena cabeza, pero se le fue perdiendo la piedad. Y hubo un momento en que se encontró con dudas de fe, con dudas de vocación, y entonces entendió que no podía darle más relevancia a la actividad natural que a la actividad sobrenatural, en concreto a las virtudes teológicas. Y no puedo decir, a ver, esto razónalo desde la prudencia humana, no, razónalo desde la fe, o razónalo desde pues las previsiones del futuro, no, razónalo desde la esperanza, o esto razónalo desde tu amor propio, no, razónalo desde el amor de Dios. Pues subordinar, que no dejemos de subordinar la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales. Pero es lo que sabemos de siempre, o sea, actúa siempre poniendo antes la acción de la gracia, del Espíritu Santo, de los dones, del ejercicio de las virtudes teologales, y ya en segundo plano deja tu actividad natural. Tú no te vas a salvar por tu actividad natural, sino por aquellas cosas que son infusas, que vienen de Dios. Sería una manera como de decirle a Dios, pues desprecio tu gracia, esa gracia que me ofreces sin cesar. Los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad. Palabras de Benedicto. Los verdaderos portadores de luz. ¿Por qué? Esos son los santos, son hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad, que trascienden la visión horizontal, la visión puramente terrena, o la visión egoísta, esta visión que entendemos que existía de manera muy clara en este joven o en este hermano mayor. Retrato del hombre tibio. Pues con el Señor, que yo siempre me sienta muy bien pagado con tu amor, que tu amor me baste. Me estoy buscando una compensación de un tipo o de otro. El otro día estaba teniendo una reunión con los padrecitos de allá del decanato, y siempre al principio hay una reflexión y cada uno pues dice algo medio espiritual, y a veces lo que hacen es pues hacer como confidencias públicas. Y una parte de los sacerdotes de ese decanato son religiosos, son de misioneros de, no me acuerdo, creo que de Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Pero dice que una vez hablé con mi superior y le dije, pues cámbienme ya de casa, porque no me llevo bien con usted. Y mi superior me dijo, ¿para qué te cambio? Si te cambio, es el problema, lo vas a llevar tú. O sea, a donde yo te ponga, pues te vas a llevar tú. El malo está en ti, o sea, el problema está en ti. Y tenía razón, o sea, yo puedo estar en el campo de concentración de Auschwitz y ser muy feliz, inmensamente feliz, como San Maximiliano María Colbe. O puedo estar esperando siempre un caballito, siempre esperando un sucedáneo, una compensación, porque no me basta el amor de Cristo, no me basta la fuerza del fuego del Espíritu Santo, no me basta la providencia del Padre, la amorosa providencia del Padre. Hay quien dice que ¿por qué no se habla de la madre, de los hijos o de la esposa del padre? Pues porque seguramente ya no vivía. Si hubiera vivido, a lo mejor no se hubiera ido el hijo chico, ni hubiera estado de malas el hijo mayor. Y podemos decir, bueno, pues vamos a pedirle a María que nos haga comprender su papel materno, su cariño, su ternura, que le encontremos siempre aquí donde estamos, en esta casa del Padre, en esta tarea que es a veces ardua, dura, cansada, pero que no la queremos hacer pues como forzados, como de malo, porque entonces pues efectivamente nos iríamos llenando de estas situaciones de continuo estado de queja, de amargura, donde no negamos el yo para afirmar el tú como una prueba irrecusable del verdadero amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.